¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de volverte a ver después de tanto tiempo.
Sí, la verdad que hace unos cuantos años grabaste un audio para el podcast que estaba bastante chulo. Y desde entonces, bueno, hablamos alguna vez, pero sí que hace tiempo que no nos ponemos al día, así que ya aprovechamos esta entrevista y me cuentas un poquito estos 20 años, ¿no?
20 años, ¿no? Que dice la canción que no son nada. Y es que eso, justo este año cumplo 20 años con el blog de viajes, Machevel.com, que fue una inconsciencia que empecé en 2005. En aquella
Estrella
época
llovió.
no había Facebook, no había Instagram, no había. Bueno, YouTube creo que sí, que está empezando a dar algún pasito.
Creo que sí.
No había LinkedIn, no había redes sociales como las conocemos ahora. Y yo ahí contaba mis viajes y mis batallitas de fin de semana. De oye, me voy a ver tal playa, me voy a León, me voy a Madrid. Y eso empezó a crecer, empezó a tener más audiencia. Y durante 10 años de mi vida se convirtió en mi actividad profesional, siendo influencer. Que bueno, tampoco existía la palabra influencer. Así dijo soy.
Eras un pre-influencer.
Sí, nos llamaban prescriptores. Como los periodistas, ¿no? Cogían todos los términos del periodismo y eso decía, no, el prescriptor, no, el blogger, que es un periodista falso, que no tiene medio. Eso
Sí,
no
ahora
había
casi
quedado.
los periodistas como que muchas veces, o sea, no digo que no haya periodistas buenos, pero últimamente cuando veo periódicos en digital, por lo menos, un desastre. Aparte de la mitad es la escuela de IA, no sé. Se ha
Sí,
perdido
eso,
un
a ver,
poco.
el periodismo está muy, muy tocado. Porque yo creo que, bueno, creo que nunca he comprado un periódico en mi vida. Y si lo compró fue en el siglo pasado, ¿no? Eso que te decían tus padres, oye, vete por el periódico del domingo. Entonces es normal que haya mucha competencia. Y además los periódicos ahora ya tienen que ir a audiencia también. Si te fijas, yo me he encontrado en El País, El Mundo, uno de estos, artículos con las últimas novedades del Lidl. Digo,
Sí, de
sí.
todo, es mucho clickbait, ¿no? Mucho artículo vacío que luego entras y son 300 palabras o menos y no dicen nada. La verdad
Sí.
es una pena. Yo creo que antiguamente sí que había algo decente, ¿no?
Eso, al final el buen periodista, pero los hay, en España hay muchísimos. Por ejemplo, me cae muy bien un medio que se llama Datadista, que son unos periodistas que hacen todo en datos.
Ah.
Y han revelado hace nada, hace unas semanas, pues toda la contaminación que hay en las aguas, en el agua del grifo, de pesticidas, de elementos químicos que no se disuelven. Han hecho una investigación con diferentes medios, así independientes, y han ganado premio de mejor medio de comunicación español. Están finalistas en alguno internacional y hacen eso, periodismo de datos. ¿Qué
El
pasa? Que son
datista.
medios propios.
Ese no lo conocía.
La verdad que es súper chulo. O sea, porque van basados en datos, cuentan la realidad, después cuentan cómo se pueden solucionar las cosas. Y sobreviven pues por las cuotas de los socios. Un poco como los influencers, que viven de las views de los seguidores, ¿no? De
Sí, al
cómprame este
final,
pantalón.
tanto los blogs como los podcasts, los canales de YouTube, al final viven de los suscriptores, ¿no? De lo que compren. Porque, por ejemplo, YouTube sí que antiguamente aún daba algo de pasta, pero a día de hoy, la verdad que bajó muchísimo.
Sí, YouTube no controlo muy bien cómo está. Sí que en webs era básicamente 1.000 impresiones, 2 euros, ¿no? El CPM, la métrica esta mítica. Si estás en un nicho, bueno, en un segmento muy cotizado, como puede ser, por ejemplo, inversiones en bolsa, que se supone que se mueve más dinero, ahí podías subir a 12, 14 euros de CPM, ¿no? De dinero que te pagaban por tener 1.000 impresiones a publicidad. Yo he estado haciendo cuentas, porque eso, 20 años, tengo 20 años de estadística. Y al final mi CPM es de risa, pues blog de viajes. En viajes se mueve dinero en la aerolínea, se mueve dinero en el hotel, pero nadie gasta dinero en la guía de viajes ni en informarse. Entonces mi CPM estaba en euro y medio.
¿Aún publicitando cosas de hoteles y demás, o?
Sí, bueno, publicitar no hacía publicidad directa, ponía afiliados,
Sí.
que es en plan de, oye, mira, he estado en estos tres alojamientos, este me ha gustado por esto, este lo recomiendo para tal, y si te reservas a través de mí, pues me das un porcentaje de eso que has pagado.
¿En te Booking da la plaza. O en otra?
Booking, Hotels.com, bueno, muchas hay. Airbnb, tenía afiliados al principio.
Ah, vale. Sí, porque ahora no tiene...
Ahora igual tiene algo, pero cuando se convierte en hoster. O sea, cuando dejas tu casa.
Ah, vale.
No cuando vas de visitante.
Pues podría estar bien esa parte. Sí que en Booking lo tengo visto y sé que hay gente que se gana dinero con eso. Pero en Airbnb no lo había visto.
Sí, en Airbnb yo me pagué 2 o 3 años de viajes con esas comisiones.
Está. Bueno, claro, a la que vas a tal, yo ya simplemente moviéndome por España ya tengo como 15 o 20 alojamientos.
Sí, sí, entonces... Eso. Ahora estoy probando mucho lo que es el intercambio de casa. Que no de pareja, el intercambio de casas. El otro día lo compartí en una comunidad, ¿no? Yo también le doy al intercambio. Y uno decía, yo me he emocionado leyendo esto. Y bueno, intercambiar la casa. O sea, me voy a casa de alguien y ese alguien viene a mi casa. Y la verdad que es súper chula la experiencia. Casas muy, muy habitables. La casa a casa no son como Airbnb que se han convertido en hoteles.
Sí, al final yo solo pillé la habitación, no siendo que vaya con mi novia, que ahí sí que pillamos alojamiento completo, pero bueno, algunos han subido muchísimo el precio y bajado la calidad, sobre todo yendo en pareja.
¿Y os ha pasado eso, de sentir que es más un hotel que un alojamiento?
Bueno, a ver, en muchos casos sí, por ejemplo, en Cartagena era como un piso muy grande, con un montón de habitaciones y estaba con la entrada... Esta entrada que puedes entrar con el móvil, todo muy digitalizado, y luego para entrar en la habitación también tenías digital con un código y todo, y era como, ostras. O sea, hay sitios que ya directamente todo el alojamiento está pensado para Airbnb. Y cada vez lo veo más. Sí que sigue habiendo algunas habitaciones de que tú llegas y hablas con la casera y te dice, pues mira, pues tienes este sitio, ¿no? Y puedes ir por aquí, y si necesitas algo, avisa y tal. Pero en muchos casos ya entras, llegada autónoma con el código. Yo por un lado lo prefiero porque llegas a cualquier hora y da igual. O sea, no necesitas que esté la persona en físico para atenderte. Y en algunos casos está mejor porque ya está pensado para eso. Sé que en algunos casos veo que intentan aprovechar al máximo. Hubo uno que estuve que estaba sacando una habitación. O sea, tenía... una puerta, le estaba cambiando de sentido para aprovechar otra habitación más en un sitio que no había habitación. Y le iba a poner pladur y todo para sacar habitación. Y sigo, ostras. O sea, estaba exprimiendo al máximo el piso. Y digo, bueno, a nivel negocio está guay, pero la habitación estaba, bueno, en su justa medida, ¿no?
Sí, yo tengo visto mucho.
Va a tener que hacer más baños y todo.
Sí, alojamientos en ciudades grandes, tipo en París o en Londres, tengo visto, a lo mejor, en París he visto cosas horribles en fotos, no presencial. De loft en el centro de París, ¿lo ves? Abres la puerta, hay como una cocinita, un baño de frente, y la cama, ¿dónde está? Y la cama está encima del baño. Con una escalerita que sube por un lateral y dices, pero qué
separación ni nada.
Está encima del baño con un techo y hacen ese, como son techos altos, aprovechan ese cachito para ponerte una cama ahí con medio metro de altura.
Ostras.
Y pues una mesita y bueno, la maleta dejar en una esquina porque no entra.
Te he visto también como en terrazas, ¿no? Como que aprovechan en terrazas así afuera, pero al aire libre casi una tienda. Bueno, tengo visto tiendas de campaña también.
Sí. Yo tengo visto en... Bueno, en Barcelona estuve en el Mobile World Congress, que los hoteles estaban fuera de rango. Estaban en plan 500 euros la noche.
Así que Barcelona es loquísimo.
Y... al mirar en Airbnb eso, me encontré autocaravanas. También. Pero como 10 o 15 autocaravanas aparcadas alrededor de la ciudad. No, con vistas preciosas a la playa. Y tú, ya. Estoy en una autocaravana.
Las vistas que quieras, claro. Sí.
O sea, esto del turismo, de cuando he hecho vista atrás de cómo ha cambiado todo esto, ya al principio, pues eso, viajaba a los 90 con mis padres, después empezar a viajar con mis amigos. Eso de, oye, nos vamos a tal pueblo, vamos a visitar a otro amigo en Cantabria, que vivo en Asturias, ahí al lado. Bueno, vamos a León. O un amigo que se ha ido de Erasmus, que era ya como el viaje exótico internacional. Y ahora ya conoces a chavales con 16 años y dicen, no, me voy a Tailandia porque Europa ya he visto todo. Yo.
Y con 16, no. Bueno, había visto Barcelona, creo que Holanda y
No.
Portugal. Ya, poco más.
Bueno,
Bueno, Madrid.
un pelín de Francia, Portugal un poquito, por Galicia,
Sí.
que es una familia gallega, entonces pilla cerca. Pero nada, no eran estos viajes de me he ido ya a Indonesia, hasta un Japón y tal. Y ahora ves los precios de los vuelos y dices que yo he pagado 5 veces más por ir a Estados Unidos de lo que te gusta ir a Japón ahora.
Sí, porque había algunos vuelos que eran súper baratos. A veces me suena que hubo una época, no sé si sigue estando, pero que podías ir a Reino Unido más barato que ir a Madrid, casi.
Sí,
No, yo.
yo en Ryanair cogía algún vuelo de esos de 2 euros, 3 euros. Cuando empezaba y decías tú, no sé si voy a ir, pero es que me parece una ofensa no comprarlo por 2 euros.
Sí, extraño, te digo. No, yo decía barato, en plan 10, 15, 20, pero
Sí.
2, 3 euros, madre mía. Pero ahí
Sí.
te aseguraban plaza, igual vas de pie. Vas como en el
Bueno,
metro ahí.
pero llegas. Total, es 1 hora de pie, tampoco es tanto.
Bueno, si por ellos fuera, yo creo que irías de pie como en el metro.
Te ponen ahí para agarrarte arriba al avión. ¡Uy, turbulencia!
Sí, había escuchado que te querían cobrar ir al baño, te querían cobrar no sé qué cosas que eran como básicas en un vuelo medianamente largo. Y era, ¿eh?
Te cobramos por el oxígeno, tienes que llevar tu botellita.
Sí, le falta eso. O sea, que te pongan la boquilla esta de oxígeno, que en vez de irse para la emergencia, que sea.
Vas metiendo moneditas, ¿no? Tienes 15 minutos, mete más monedas.
Sí. Si quieres respirar sin abrir la ventana. No.
Bueno, a ver, Ryanair, yo creo que es que estaban haciendo pruebas, estaban haciendo memes. Bueno, sé que el meme fuese todo, ellos ya se inventaban esas cosas. Sí que había, bueno, hay vuelos, tarifas erróneas. Yo, por ejemplo, he volado a Corea del Sur por 150 euros, ida y vuelta.
Y de vuelta.
Ida y vuelta. Y la vuelta era en una clase un poquito por encima de la turista. 150 euros. Y lo compré y volé y tal, y yo. ¿Este precio de dónde ha salido? Porque es un vuelo de fácilmente 500, 800 euros. Y me decían, pues mira, dos cosas. Puede ser o que la empresa esté para cerrar, entonces tiene que liquidar como sea. Puede ser una nueva línea, entonces tienen que meter gente como sea. O puede ser un empleado enfadado que ha cambiado los precios en la base de datos. La aerolínea no se da cuenta hasta que ha vendido la mitad del avión y no puede cambiar nada porque es un error de ellos.
Claro. Es una buena forma de vengarte a la empresa ahí, ¿no?
Entonces hay que tener a los amigos que tienen acceso a la base de datos a ver qué tarifas van a querer tocar
El
para
que te has
molestar a la
enfadado
empresa.
con la aerolínea, ¿no?
Sí, el jefe me maltrata. Voy a hacerles que pierdan dinero con los billetes.
Sabes que
Ya es.
150 ir y volver a Corea. O sea, tengo ido más caro a Madrid, cogiéndolo tarde.
Sí, bueno, con el AVE cuesta más. Y
Como lo
a.
cojas en fin de semana y con poca antelación, pues te cuesta así o más.
Sí, se te va. Y a Nueva York también, por 100 euros, así. De, cuando hacen las preguntas de por qué vas a Estados Unidos, te dicen,
Quedaba.
bueno, ¿qué vas? Turismo, trabajo. ¿Y cuánto has pagado por el billete? Y digo, 100 euros. Y dice, no, por el billete completo. No por las tasas. Y digo, 100 euros. Y dice, ah, muy bien, enhorabuena.
Entonces, ¿qué cosa a Nueva York? Que es un viaje de cuántas horas,
El largo son 8 o 9 horas. O sea, da tiempo a cenar, dormir, desayunar, comer, ver dos películas.
Que no me imagino, claro, en tren sí, porque en tren ya he ido y en bus, en tren y bus hasta 10, 13 horas. Bueno, en bus 13, en tren 10, pero no me imagino en avión.
13 horas, ¿a dónde has ido?
Bueno, un bus a Bilbao, bueno, Bilbao no, a Irún, perdón, que me confundo porque acabo de ir a Bilbao,
Sí.
y había ido a Irún y fueron 13 horas en un bus, aparte se estropeó por el camino, paró una sola vez, o sea, fueron 6 horas del tirón y otras 6 horas del tirón, una sola parada y, madre mía, qué locura. Y entonces esta vez cuando fui a Bilbao, ya fui en coche porque decía, ni de coña voy en bus otra vez. Y normalmente sí que voy en tren y claro, cuando iba en tren, ahora es muy fa cojo una hora a Orense y de Orense cojo AVE y en 2 horas, 2 horas y media estoy en Madrid. Y de Madrid vas a donde quieras ya.
Sí.
Pero hace, espera que tengo que hacer la cuenta, 14 años. Hace 14 años, cuando iba a Madrid, tenía que, a lo mejor cogía litera para dormir y todo, porque tardabas 8, 9, 10 horas. Y entonces había opción de coger litera. Y me acuerdo que una vez cogí litera y era una cosa que era estrechísimo, te cabías justo,
Dormir de lado.
no te cabían los brazos casi. Y estaba, no sé si eran dos o cuatro personas. Yo creo
Así
que
con
eran
dos roturas,
cuatro.
¿no?
Sí, eran como dos y otras dos. Y luego tenía como un baño o algo. Y bueno, me acuerdo que cogía litera porque al final, bueno, ir normal pues era bastante tute. Y yo de aquella pues lo cogía por 20 euros, iba a Madrid, que era bastante barato cogiéndolo con antelación. Y la litera igual me valía 30. Y dije yo, bueno, pues ya está, pues por un poco más lo cojo con litera. Y que al final no me acuerdo si llegué a la conclusión de que mejor o peor. Porque era un poco estrechita y aunque con tapones de los oídos, escuchaba bastante todo.
Sí, en viajes largos esto de autobús tengo poca experiencia, porque soy mucho de alquilar coche. Me gusta mucho ir en coche tipo road trip y tal. Y sí que en México hubo un viaje que eran 14 horas en autobús, no había litera. Pero eran asientos tipo estos del cine que hay ahora, que son reclinables, anchotes,
Sí.
tal, que están en el cine.
Tipo
Y esos sí
de
tenían.
cuero y así, ¿no?
Sí, muy buenos. Y entonces, bueno, más o menos estaba más o menos cómodo, sin falta de echar de menos la litera. Eso yo aluciné con los autobuses allí en México. Como no tienen tren, los autobuses hacen los recorridos larguísimos.
Si hago un bus, bueno, también me cuadró. Creo desde ir a Madrid, ahí son bastante decentes. Pero como que me gustan más los que de ir a Vigo, de Pontevedra a Vigo, simplemente, ¿eh? Hay algunos que son que tienen dos pisos y tienen mesa y tienen rollo que te ponen como excelente o cosas así. Y son más cómodos que los que se usan en viajes largos. Yo a veces flipo con eso. Bueno, de hecho, en su momento, cuando iba, lo que te comentaba de hace 14 años,
Sí.
era más cómodo el tren que iba de Pontevedra a Santiago que el que iba de Pontevedra a Madrid. Porque el que iba de Pontevedra a Madrid era como el regional, o sea, el que había este antiguo y lo mantuvieron un montón de años. Ahora sí que está mucho mejor y vas en el AVE y en 2 horitas llegas y puedes andar por allí, vas al baño y lo que quieras. Pero antiguamente no me gustaba nada.
Raras del tren.
Sí, claro, antes era mejor el bus, ahora. Ahora pillo tren y mucho más fácil.
Sí, el tren más rápido. Sí que no me gusta nada los asientos últimos de los AVEs, que lo chulo del tren era eso, que eran asientos anchos, cómodos,
Sí.
y vas como en un avión, vas así estrechito y apretado.
Ya los de los ABLOS tienen como atrás la. Es como un asiento de ave, pero
Sí.
más cutre. Entonces, las orejitas estas que te pones para aguantar la cabeza, en el ABLO directamente a veces no funcionan bien. Entonces, como si no estuvieran.
Problemas de primer mundo, ¿no?
Sí, claro. Llegué a un punto que digo yo, bueno, no me voy a llevar la almohadilla esta, porque total, como tiene esto para aguantar la cabeza y son 2 horas. Y en el último que fui en el ABLO, claro, a la ida, era como, joder, esto no me aguanta la cabeza y tal, y es súper incómodo. Sí que a la vuelta volví en el AVE y bien, pero no sé. Le perdí ahí un poco el coso. Pero sí que a nivel de precio, el AVE me sale mucho más barato que cuando cogía el tren en Pontevedra.
Qué bueno.
Sí.
Sí, es que son los viajes. Yo guardaba al principio los tickets de los aviones, de los hoteles, cuando ibas a un restaurante un poco así decente y tal, y te pones a comparar precios. Y cómo es que antes viajar parecía caro, pero salía más barato, y ahora ves que se te sale de precio en cosas que antes eran baratas. Por ejemplo, antes el avión era muy caro, y ahora el avión es muy barato, pero igual el transporte aeropuerto-ciudad te cuesta más que el vuelo. Igual, el comprar en el supermercado te cuesta casi más que comer en un restaurante. El alojamiento ya se ha desmadrado. Antes había opciones más o menos económicas cuando empezó Airbnb y estas plataformas, ahora ya nada. Ahora ya está todo a precio hotel 4 estrellas, que incluso estos hoteles baratos de Madrid, estas cositas así, pensiones, se han plantado en 100, 100, 150 euros la noche. Que tú, a ver, que es baño compartido, que es una habitación chiquitica. Que esto es para un día coger un vuelo al día siguiente y cosas así.
Sí, de hecho en Booking me acuerdo que en su momento eran solo hoteles
Sí.
y llegó un punto que lo pusieron tipo Airbnb, de poner también habitaciones, pero muchas veces no te lo decían. Entonces te decían que era un hotel. Yo me acuerdo que una vez en Barcelona directamente llegué al sitio y no existía. Y ¿qué pasa?
Eso me pasó en Marruecos.
Y era como, no existía. Y yo, vale, pues me quedé ahí medio tirado. Al final me salió bien porque iba a un evento Y resulta que me quedé en el hotel del evento gratis y era un hotel de 5 estrellas, pero bueno, es una anécdota que tengo por ahí, ¿no? Pero sí que Airbnb normalmente me salió todo bien, pero la última vez que estuvimos buscando para ir a Madrid, bueno, la semana pasada o así, me dijo que contactara con otra persona por WhatsApp, luego esa persona me estaba pidiendo datos y yo, Y luego me dice de pagar no sé qué y yo, uy, o sea, me intentaron estafar. Me mandaron un, ¿quieres reservarlo por Booking con un 10% de descuento? Y yo, no, no, quiero hacerlo por Airbnb. Y dice, vale, pues entonces paga por aquí. Me manda un enlace que era como air y un montón de números.com y yo, bueno, hombre, bueno. Y anulé. Porque me intentaron estafar y eso que llevo un montón de años usando Airbnb y nunca me pasó nada, pero bueno, no está qué tal. Y Booking también llevaba bastante años y me pasó eso. Y hubo una, hace poco, bueno, hace unos meses, fui con un amigo a una WordCamp y tal y cogimos un Booking. Y resulta que, bueno, ponía que era como un hotel, pero realmente eso era un piso. Lo que pasa es que tenía una recepción, o sea, una persona ahí en recepción y tal, pero la habitación no tenía nada que ver con la foto, un desastre.
Sí.
Entonces ya si cojo Booking, yo miro que sea hotel-hotel, porque si no, ya no
Sí,
me fío.
eso nos decían mucho. Al principio, cuando empezaba con el blog, yo tengo viajado con periodistas y viajado con muchos bloggers. Los periodistas siempre se metían un poco así de piquilla con nosotros. En plan, es que vosotros no sois periodistas, porque no habéis hecho la carrera. Cuando la mitad de los bloggers son periodistas, es que vosotros no tenéis un medio que os respalde, es que vosotros no tenéis el rigor periodístico, esas cosas. Hicimos ya, pero nosotros contamos lo que vemos. Entonces llego al hotel, saco unas fotos a mi habitación y hablo de esa habitación. No hablo de la idílica que tiene el hotel que nunca vas a estar.
Claro, la que sale en las fotos, ¿no?
Voy al restaurante y no saben que soy periodista. Yo voy por mi cuenta y cuento lo que me ha parecido. Voy por el destino turístico y no voy con la oficina de turismo. Que después sí he hecho muchos viajes con la oficina de turismo y tal. Que son, bueno, llevan viajes de prensa, blog trips. Que. Bueno, había gente que se hacía el blog solo para intentar entrar a esos viajes, porque es básicamente viajar a todo lujo a las mejores cosas de cada destino. Entonces, pues, restaurantes los mejores del lugar, los mejores alojamientos, transporte privado, con los mejores guías. Veías todos los sitios entrando, por ejemplo, un ejemplo muy, muy gráfico, PortAventura. La visité una vez con el director de prensa, llevamos un grupito de 4 personas. Y nos dice, oye, ¿quién le gusta las montañas rusas? Digo, no sé, yo nunca me he montado en una. Dice, ah, muy bien, pues mira, te vas a montar en esta, justo la que entras a PortAventura, la primera que hay. Y dice, ¿quieres en primera fila? Digo, bueno, vale, de perdidos al río.
¿Y cuál era el Dragon Khan o la siguiente que hicieron?
Es la que está justo al entrar, que es una que va muy rápido.
Es que yo, claro, fui ya hace un montón de años y habían inaugurado justo el Dragon Khan y ahora abrieron otra que no sé si era el Sambalao o cuál era, que era como más grande todavía. O
Y
sea, bueno.
está el Dragon Khan, el Shambhala, y esta otra. Creo que era el Furious Baco. Que es la montaña rusa que es, acelera de 0 a 100 como un Fórmula 1. O
Hostia.
sea, sales disparado. Y primera montaña rusa de mi vida, primera fila. Y salgo de allí y digo, me ha encantado. Y dice, pues no te preocupes, vamos a la siguiente. Y montamos al Shambhala, al Dragon Khan, todas en primera fila y en media hora. Y dice, entonces no hay pase VIP, no hay nada que te permita hacer todas las montañas rusas así en primera fila. Y sin esperar colas ni nada. Entonces, ese lujo que tienes por eso, por comunicarla a la gente, por inspirar a otras personas a vivir la experiencia, pues tiene un poco el sesgo nuestro, ¿no? El sesgo de, oye, yo he ido en muy buenas condiciones. Si tienes que esperar 2 horas para la montaña rusa, igual no compensa tanto.
Claro.
Igual no disfrutas tanto.
Que la gente al final busca, ¿no? Esas opiniones de gente normal que vaya a sitios más normales o que no tenga esos privilegios. Porque claro, si dices que eres periodista, a lo mejor pasa eso, ¿no? Que te dicen, venga, ven aquí, te vamos a hacer mejor la comida o te vamos a meter en primera fila. Y si vas normal, pues ves perfectamente lo que pasa y lo que no pasa.
Sí, eso pasa, bueno, cuando vas invitado, obviamente todo está muy cuidado. Con restaurantes sí que nunca he visto así nada raro. De, uy, ese plato, la conversa al lado parece que tiene un plato peor que el nuestro y tal, eso nunca lo he visto. Y en muchísimos restaurantes siempre daban lo mismo a todos. Sí que igual sale el cocinero a saludarte o sale el dueño. Pero bueno, igual que si vas al restaurante de un colega, restaurante de un amigo o de alguien que conoces, pues sale a preguntarte qué tal. Y eso, la mayor diferencia solía ser el acceso a los lugares. No, por ejemplo, vas a la catedral de no sé dónde y estás ahí con el abad o el párroco que lleva el sitio y te dice, ¿queréis subir al techo? Y pues vale, de buenas vistas.
Bueno.
Dice, bueno, está cerrado, no se puede subir, solo es para reformas y para limpiarlo y tal, pero bueno, vamos a dar una vuelta por ahí.
Totalmente abre, ¿no? Un nuevo mundo de posibilidades.
Sí, 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 te abre un montón de cosas. A ver, no están aptos para visitas turísticas. Porque no tiene medidas de seguridad, o es muy difícil entrar, o es difícil monetizarlo. Pero sí que como experiencia decir, oye, está esto. Y ahí es cuando a mí me entraba la otra parte de, bueno, yo he podido entrar, otra gente no puede entrar de normal porque es un sitio cerrado. Entonces, por lo menos, publico las fotografías y la gente ve lo que se ve desde ahí arriba.
Que lo vivan a través tuya, ¿no?
A través de lo que has vivido, pues tener ese pequeño indicio de, oye, mira, también está esto. Entonces, estas experiencias molan.
Sí, está guay.
Esta es la aventurita.
Y a veces me tiene pasado con el mundo de cocina de tener ese, oye, pues vamos a montar algo, ¿no? Blog o canal, lo que sea. Bueno, que al final monté uno con mi padre, ¿no? Pero de tema de, claro, era de recetas, pero me molaba el tema de ir a los sitios, o sea, esta idea de ir a los restaurantes, comer gratis y demás. ¿Cómo era? Es que se me ha olvidado el nombre. Esta gente que va a los restaurantes y los actúa y demás, ¿no?
Sí, como la estrella Michelin.
Sí, esto que vas ahí y lo vas probando y lo vas puntuando y luego lo publicas y a veces pues te invitan a comer y esas cosas. Pues siempre llamaba la atención, ¿no? Y con los viajes lo mismo, claro.
Claro. Sí, a mí me decían muchas veces, oye, ¿por qué no haces esto para restaurantes? Porque yo iba al destino y hablaba pues, de lo que comía, de lo que visitaba, de las actividades, de dónde dormía. Y me decían, hombre, ya que cuando estás en casa, aquí en Asturias que se come bien, ¿no? En todo el norte, se decían, ¿por qué no haces eso con restaurantes? Y decía, porque a ver, a mí me gusta comer, pero no me gusta hablar de la comida.
¿Prefieres comer sin tener que preocuparte, ¿no?
Eso, prefiero hacer un par de fotos, decir, mira, este es el plato típico, este me ha gustado mucho por tal cosa, pero no estar con esa presión de estar ahí pensando en cómo hablar. Porque al final, la hora de comer es como el descanso del viaje.
Es claro.
Cuando te sientas, cuando dejas de estar turisteando, cuando ya no estás paseando por la calle, cuando no estás visitando lugares, entonces son por encima ese tiempo de descanso, dedicarlo a crear más contenido.
Claro, sería una cosa o la otra, ¿no? O vas de viaje y publicas de viaje y luego descansas de la comida, sí. O vas a comer a ciertos sitios y de paso, como vas de viaje, pues digamos que trabajas en la comida, pero luego el viaje lo disfrutas, ¿no?
Sí, y conocí a unos cuantos que hablaban de gastronomía solo, que lo que hacían era viajar a un lugar e igual si visitaban 10 restaurantes en un día.
¡Ostras! 10.
Entonces llegaban allí y decían, a ver, estos tres platos, una degustación, no hace falta el plato completo. Y probaba, ya su veredicto, venga, siguiente.
Como estas míticas fiestas de tapas, ¿no? Que suelen hacer.
Eso. Entonces vas haciendo ahí degustaciones y vas contando tu impresión de cuál te ha gustado más, cuál ha gustado menos. Que eso hace unos años era una locura y ahora ya ocurre un montón, ¿no? Estos festivales de ahí de tapas, festivales de hamburguesas y tal, que ahora ya todos somos ese influencer de gastronomía.
Sí.
Pues a mí me ha gustado más la doble bacon, a mí la de con queso, a mí la de queso de cabra.
Pero y votan también, ¿no? Hacen una calle entera, a lo mejor, de bares y dicen, vota la mejor tapa.
Sí, sí. Ya nos hemos convertido. Bueno, esto lo viví mucho con el tema de la fotografía. Estudié fotografía. Ahí del blog de viajes, pues me gusta mucho la foto y quería mejorarla. Estudié. Y iba con cámara buena y tal. Y siempre estaban todos los fotógrafos profesionales angustiados por el móvil por la cámara en el móvil.
Sí.
Porque decían, ahora nos va a quitar todo el mundo el trabajo. Cualquiera con un móvil. Y siempre estaban los fotógrafos con miedo y los fotógrafos de verdad que decían, no te preocupes que no pasa nada. Y los fotógrafos de verdad decían eso, que no tiene nada que ver y además, aunque tengamos más esa herramienta, no quiere decir que más gente vaya a hacer mejores fotos. O sea, todos sabemos escribir. Y no quiere decir que todos ya hayamos publicado 10 novelas.
Claro.
Y todos ahora tenemos la IA, la inteligencia artificial ahí a tope, y no quiere decir que estemos haciendo multinacionales o empresas gigantes o resolviendo ecuaciones imposibles.
Sí.
Al final la usamos para
tonterías. Se ve mucho.
Entonces, bueno, ahora lo bueno es que todo el mundo tenemos esa capacidad de comunicación, Tenemos nuestra pequeña cuenta de Instagram, nuestra pequeña cuenta de cualquier red social y podemos vivir un poquito esa experiencia de, oye, yo comunico, mira, lo que me gusta, lo que no me gusta. Sí que una cosa que he descubierto con tantos años, yo es que, bueno, los bloggers he sido un poco el hater.
Sí, así normalmente aparecen cuando ya te va bien, ¿no? O sea, por lo menos en YouTube lo tengo visto de cuando te empieza a ir bien, empiezan a salir gente que, bueno, muchas veces son bots o son gente simplemente que le pagan por hacer dislike o son competencia desleal, ¿no?
Sí,
yo sí he pasado también ahí.
Yo hacía el hater, en plan, mira, he ido a este sitio no merece la pena, no vayas. Porque no compensa para tal a tal. O parece muy bonito en las fotos, pero llegas allí y es otra realidad. Que ha pasado en unos cuantos lugares. Que ves las fotos, dices que es chulo el sitio, llegas y dices, esta foto es imposible de hacer porque hay que ponerse en ese lugar, que está prohibido. O tiene que ser en tal momento del día que el lugar está cerrado. Lo que vas con tus tablas de amanecer, atardecer y dices, es imposible entrar. Entonces dices que si, lo que estés mostrándome no existe para mí, como turista, como visitante. Entonces yo tenía esa vena hater.
Sí, vale, entonces si no te gustaba, claro, hasta el punto de decir, vale, lo bueno y lo malo, pero igual te cuadra una experiencia muy mala en un sitio que no es tan malo y como es tu experiencia personal y tú la has pasado mal, pues dices tú, este sitio es una mierda.
Bueno, dices, mi experiencia ha sido mala, o sea, igual puedes verle la parte buena o para qué tipo de persona le puede gustar, porque obviamente no te puede gustar todo, entonces comentas. Y es muy curioso porque cuanto más hater era, más me invitaba.
¿Más te?
Más me invitaban a viajes de prensa.
Ah, vale.
Porque mucha gente tiene miedo a, oye, pero si digo lo que pienso y digo algo malo, no me van a invitar. O no van a contar conmigo para hacer una campaña. Y era justo al revés. Cuanto más contaba lo que me parecía, más confiaban en mí y decían, no, tú vienes invitado. Después lo que cuentes es cosa tuya. O sea, nunca había eso de como te invitamos, habla bien. Y lo chulo era que yo contaba lo que me parecía, lo bueno o lo malo, y me decían, nos gusta más, porque parece más auténtico, parece más real.
Yo, vale, sí, de hecho, yo creo que la gente se fía más así. De que vean que si es bueno, dices que es bueno, y si es malo, dices que es malo. Que si dices que todo es bueno, porque claro, es un plan, vale, me han invitado a comer aquí, todo maravilloso. Y aquí también, todos los sitios donde he ido, maravillosos. Y dices tú, vale, porque te han invitado, ¿no? Pero realmente si dices que este sitio es malo, este bueno y tal, incluso sitios que igual están ahí en un punto intermedio y dices lo bueno y lo malo, y hay otras personas que a lo mejor fueron a ese sitio y dicen, vale, yo también he ido a este sitio, coincido con esa opinión, entonces me voy a fiar de esa opinión para otros sitios que no he ido, ¿no?
Sí, pues eso mismo, que al final vas contando la experiencia desde tu honestidad, explicando bien por qué no te ha gustado. Y también una cosa que me gusta es recomendar a qué gente le puede gustar. ¿No? Por ejemplo, bueno, una muy mítica que me pasó fue que me invitaron a Marinador. En paz descanse, que ya ha cerrado. Ahora. Bueno,
pero aún la publicidad aún está en nuestras cabezas, yo creo, ¿no?
Sí. El apartamento en Marinador.
Ciudad de vacaciones.
Pues esa canción, cuando estabas desayunando, te la ponían.
Lo de Marinador. ¿Tú?
9 de la mañana, desayunando todo tranquilo, con la musiquita de fondo tal, y de repente subían el volumen, ponían la canción Marinador, Ciudad de Vacaciones, aparecían los muñecos, ahí corriendo por el restaurante, se ponían a abrazar a los niños salían corriendo, llorando, asustados, y nosotros, los adultos, mirándolo en plan, ¿pero esto es real? ¿O esta es una mala película?
Intentaron hacer publicidad y salió mal, ¿no?
Sí, nos invitaron a bastantes bloggers en un año. Yo puse mi opinión y me llamaron y dijeron, oye, igual quieres volver con niños para ver cómo es la experiencia y tal. Y digo, no, no, yo no meto a niños míos ahí.
Después de ver eso, ¿no?
Sí, después de ver cómo lloraban tantos niños por ahí. Pero bueno, experiencias y así acabaron. Que ahora ya se ha cambiado de nombre, ha cambiado toda la identidad. Y es otra historia diferente.
Sí, les perdí la pista porque ahora como no miro la tele normal, ¿no? Cada vez me dicen mis padres, ¿viste no sé qué en la tele? Y yo, no, es que no miro la tele. Si miro algo, miro en Netflix o donde sea, a la carta y miro lo que quiero, lo busco y ya está. Lo de ver la tele y esperar por los anuncios y coger algo por la mitad, ya estoy mal acostumbrado y ahora o lo veo desde el principio bien o nada bien.
Sí, estoy igual que tú. Tampoco veo la tele desde hace un montón de años. Y que es curioso que cuando viajo fuera al extranjero, me gusta poner la tele.
Porque está en otro idioma, ¿no?
Estar en otro idioma, a ver qué programas hay, qué gente hay, qué programas tal. Y me pasó en Polonia de poner la tele y estaban poniendo una peli de James Bond. Y veía que estaba una mujer hablando, pero se oía una voz de un hombre. Y además una voz que hablaba así, todo serio, suave, sin entonar nada. Y la mujer se la veía como alterada, como haciendo cosas. Y la voz estaba narrándolo así, todo serio y todo tal. Y después salía el James Bond y seguía esa misma voz contando cosas.
Se creó una sola voz para todo.
Y yo, ¿qué es esto? Y les pregunté a los de allí. Y dijeron, no, es que aquí en las películas hay una voz que va contando lo que va ocurriendo.
Ah, vale.
No doblamos los diálogos, sino que la voz te va contando lo que están diciendo los personajes y es una voz para toda la película.
Pues se pierde la mitad de la sustancia ahí, ¿no?
Digo, sí, se pierde todo, toda la sustancia perdida. Pero bueno, tradiciones de cada
Sí, yo
sitio.
soy más de verla en versión original subtitulada y ya está.
Claro. Vale, mucho más entretenida.
Sí, porque a veces le pierdes ese tono o la persona como que no encaja la voz con la cara o pierdes algunos chistes también, ¿no? Si no hacen bien. Sí que hay algunas películas que las doblan bien y los chistes los doblan y tienen gracia, pero hay otras que dices tú, esto no entiendo. O sea, que se supone que tenía que ser un chiste o algo gracioso y luego lo traduces y no tiene ningún sentido porque aquí no se usa la frase o algo, ¿no?
¿Y te ha pasado? Es que a mí me ha pasado con películas estadounidenses o españolas que tienen chistes al estilo de Madrid y yo de aquí a estudios no los entendía el chiste.
Ah, bueno, claro, si no se entiende aquí.
Que son, están muy localizados eso, en Madrid, que es donde están los dobladores. Y tú ves que la gente dice, cuando vas por Madrid, vas con esa gente, y dices, oh, es que me ha encantado esa película. Y yo les decía, es que no he entendido los chistes.
Claro
Tengo otro
que
tipo de
me he
allá.
preguntado de que son chistes porque hay contexto gracioso o hay risas. Bueno, porque en algunos programas ponen las risas que a mí no sé si me termina de gustar eso de que salgan las risas, como creo que era en Friends y en alguno más, que salen las risas y es como, a ver, si me tiene gracia me río yo, pero no me pongas risas, no sé.
Sí, en Big
A
Bang
mí me
Theory.
molesta un poco eso.
Bueno, ellos sabrán, ¿no? Los que hacen estas películas sabrán
Sí, me imagino que es
cuál
para
es
que te
el...
sientas como que estás acompañada, ¿no? Como que hay más gente que se ríe, no sé. Supongo que lo harán por algo.
Marcarte también dónde tienes que reírte, ¿no? Oye, aquí esto ha hecho gracia, ven.
Esto era un chiste. Tú, ah, vale. Espera que me río.
Oye, estaba viendo todas tus tazas de WordPress. Hace 20 años no existía WordPress tampoco.
Hace 20, sí. Hace.
¿20? Era CafePress.
WordPress es de
¿CafePress?
2003.
2003.
Sí. O sea
¿Y
que
eras?
va a cumplir este año, creo que 22 ya. Bueno, lo sé porque hace un año y algo, o sea, año y medio, casi 2 años. Cumplió 20 años y yo, ah, vale, que tiene 20 años. No sé, yo empecé a usarlo hace 14 y entonces me dicen, es de 2003 y yo, ostras, pues sí que tiene tiempo.
Sí,
WordPress.
WordPress no lo conocía. Y sí que me acuerdo de una cosa que se llamaba CafePress, que era como un originario o algo así, que después se convirtió en WordPress o se unió el
Ah.
equipo o una cosa de estas raras.
No sé, yo sé que había un. No sé si era P2 o algo así. Se
También,
llamaba. O
sí.
sea, que WordPress al final es un fork. De otra cosa, que era como un script de foros o algo así, o de blog, muy sencillote, y hicieron un fork. Bueno, un fork es como un.
Sí,
Bueno,
una
tú sabes lo
variante,
que es, pero
sí.
por la gente, ¿no? Es como si haces un hijo. Ostras, claro, también. Pienso todo en WordPress, claro. Bueno,
Un
haces
spin-off.
una copia y le haces tú los cambios a tu manera, pero digamos que coges una, lo copias, porque bueno, es código abierto, entonces lo puedes copiar, y tú lo adaptas y lo pones a tu manera.
Sí. Sí, es que eso, yo cuando, en el 2005 había algún CMS, yo usaba uno que se llama TextPattern, que duró poquito, que también era súper sencillo, al final era un script de 5 archivos, que bueno, para escribir un texto y que aparezca publicado no necesitas mucho más. Y WordPress sí que lo empecé a usar más adelante, cuando ya empezó a tener un poco de renombre y se empezó a posicionar como el líder en cuanto a CMS, a generadores de contenido. Y ahí sí, pues ya tocó usar WordPress y ver toda la historia que ha tenido, todas las actualizaciones, cómo rompía con cada actualización grande.
Claro, es que las grandes con algunos temas o algunos plugins, una locura.
Una locura. Ahora ya va
Todo el cigo ahora cuando metieron Gutenberg hace, bueno, ya hace casi
tiene tiempo, ¿no?
5 o 6 años igual. Cuando metieron Gutenberg fue una locura. Empezó a romper todo por todos lados. Pero de la 5 rompía todo. En la 5.5 también, me acuerdo que hicieron, también rompía todo. Y eso que dentro de lo que cabe, WordPress intenta ser retrocompatible. Pero claro, si no se adaptan los plugins y los temas, que
Claro.
mucha gente instala los plugins, los temas, se hace la página web y luego la deja ahí 5 años, 8 años hasta que peta.
Yo,
Tiene un
claro,
AWS
claro.
que llevaban 5 años o más. Y claro, ya decías tú, madre, pero esto.
Sí, o es que entra a la web y se ve en árabe, ¿qué ha pasado?
Sí, o te salía porno, o te salían páginas en chino. Bueno, de hecho, me pasó algo muy surrealista hace poco de esto que dices tú, bueno, nadie lo hace. Un cliente que puso 1, 2, 3, 4 de contraseña y yo.
Ah, bien.
Y yo entro y miro y digo yo, bueno, me habían contratado para hacer un par de cambios muy sencillitos. Y llego y miro los plugins y yo, hay 3 plugins que se llaman SEO Manager y las carpetas son como, como si cogieras el teclado y le metieras un cabezazo, ¿sabes? O sea, yo, esto suena mal, pero bueno, voy a hacerlo qué tal. Y luego cuando me dan acceso para administrador de archivos, no me acuerdo por qué, entro y yo, madre mía, aquí se han colado hasta la cocina.
Sí, o sea, la maravilla de WordPress. Yo estoy encantado con el Gutenberg. Porque eso, vengo de la parte de informática, de hacer webs y tal. Y Gutenberg es como volver a ese origen de, oye, te vamos a simplificar lo máximo posible el tirar cajitas, pero después, si lo quieres hacer personalizado, usa CSS. Usar un Elementor, que Elementor, a ver, para gente no técnica está bien, pero a mí me parece que complejiza demasiado el hacer la web.
Sí, porque esa parte, yo normalmente lo que hago es uso Gutenberg, pero con una colección de bloques. En mi caso, por ejemplo, KDesBlocks, porque me facilita mucho. O sea, tiene más opciones que lo que viene por defecto. De todas formas, si sabes CSS, puedes hacer casi de todo.
Pues
Con
es
el propio Gutenberg le pones una clase CSS
sí.
Y ya al gusto del consumidor.
Eso, creas la estructura visualmente, que es mucho más cómodo. Y además ahora el último tema, el 5, el de 2025, ya por fin, como dejan el listado de posts, configurar dónde quieres la fecha, el título y tal, que era lo último que le faltaba, ya por fin es todo configurable, muy chulo. Y la verdad que estoy encantado. En el blog no lo he actualizado. Tengo el tema del 2016, hecho a mano. Pues eso aguanta, que está hecho a mano.
Sí.
Pero sí.
Bueno, claro, si hiciste un hijo a mano, así, ¿no?
Hijo ni nada, un tema propio. Aquí a lo bruto. Tema propio, HTML es este, CSS es este y venga, para adelante.
Bueno, tío, mejor a nivel de que te hackeen, creo que es mucho mejor así, ¿no?
No, no tiene nada, es un WordPress con el tema. Los 4 plugins que hacen falta de eso. Comprobar links rotos. Un poquito del SEO para indicaciones, algo de spam. O sea, no, el enchufar, a mí me gusta el de Sitekit, el que te enchufa con Analytics, para ver las estadísticas y poco más. Al final, el poder del blog es escribir, escribir, publicar, publicar y que haya mucho contenido.
Y al final sobra la mitad de las cosas, ¿no?
Sí. Me acuerdo con Jetpack, que era como el ultra plugin.
Sí, eran como 30 plugins en uno.
Sí, el ultra todo, tiene de todo. Que lo ponías, activabas todo, la web iba súper lenta y empezabas, bueno, voy a quitar las cosas que no me sirvan. Y al final de los 30 opciones te quedabas con 2. Y decías, bueno, para eso pongo un plugin que haga esas 2 cosas o hay una.
Mira, era la conclusión. Pero claro, había muchos clientes que decían, bueno, meto Jetpack porque así meto un plugin en vez de 30. Y yo, vale, pero igual es mejor que metas 30 ligeritos y que vayan al tiro. Sí, es que vas a usar las 30. Bueno, a ver, si usas las 30 cosas, vale, pero si vas a usar lo que dices tú, 2 o 5, metes 5 plugins sencillitos. Si al final un plugin pueden ser 2 líneas de código, puede ser una salvajada, como los de WooCommerce y WooCommerce Bookings y todos estos, ¿no? Y una salvajada va a ser 2 líneas de código. Al final, 2 líneas de código más 2 líneas de código no te hacen nada. Pero si metes un plugin muy salvaje, se te carga la página en.
Sí, se nota un montón. Tú, Ángel, que sabes ahora cómo están las webs más o menos, ¿crees que va a tener mucho impacto esto de la inteligencia artificial?
¿En webs dices?
En webs, porque, a ver, están por un lado las redes sociales, como lugares donde publicar contenido, que están muy bien para publicar vídeos y cositas cortas, Substack está muy guay, pues para textos un poquito más elaborados, que hay mucho periodista ahí. Pero el blog tenía como... yo lo veo el blog como ese, esta es mi casa. Estas son mis reglas, yo hablo de esto de esta manera y tiene cabida cualquier tipo de texto. Y ahora con la IA está entrando la gente de SEO, bueno, del posicionamiento online, en plan, vamos a crear un montón de basura, porque con la IA se hace muy rápido, en intentar rascar posiciones en Google, que eso, bueno, eso nada, eso al final intenta sacar negocio y tiene las patas muy cortas, que al final el algoritmo se actualiza y te...
Sí, no, Google ya está cortando eso.
Claro,
me acuerdo hace unos años que fui a un evento, no creo que era de RMC, y bueno, Chuiso, que habla mucho de Black Hat SEO y estas cosas así un poco más en el límite, ¿no? Que había montado un plugin para hacer páginas web y te hacía automáticamente una web en WordPress y te creaba los artículos y te lo posicionaba y te lo monetizaba y de todo. Pero vamos, que eso fue en su momento y ahora ya lo van cortando. Sí que van buscando otras formas. Pero yo creo que al final el contenido con IA se va a ir cortando y no se va a posicionar tanto. Lo que pasa es que, bueno, como ahora van a tener en cuenta la autoridad y los periódicos están metiendo contenido con IA, no sé hasta qué punto nos salvaremos, porque ahora, claro, se tiene visto, ¿no? Me suena a ver en Twitter. Yo voy a llamar Twitter porque me gustaba más que X.
Sí, suena mejor.
En Twitter ver de periódicos que salía, vale, coge este artículo y adáptalo para que no se note que está copiado, pero de periódicos importantes, no sé si no sé cuál era, pero era uno de estos grandes y ya, ostras, tía, que le salía el comando ya directamente, ya no es que cogiera el contenido con ellas, que le metía el comando. Una locura. Entonces sí, claro, si ahora van a tener en cuenta la autoridad y la gente que tiene autoridad lo mete con IA, pues bueno.
Claro, esa autoridad al final vale lo que vale.
Sí.
Y eso, y en tu web, cuando publicas al final en tu blog, en tu web, cuando publicas al final contenido escrito por ti, con tus reglas y tal, no tienes tampoco que ajustarte a las reglas de comunidad de una red social, ¿no? Que te prohíben hablar de ciertos temas, no puedes usar ciertas expresiones y tal. Hacer lo que te da la gana, mientras sea legal. Si no es legal en ese país, te puedes ir a otro servidor de otro país y ya está.
Sí. Sí, no, y al final decides tú y no dependes de un algoritmo que se lo muestra a la gente. Claro, cuesta un poco más llegar a la gente,
sí.
Pero bueno, una vez que tienes ya la gente metida y está suscrita a tu feed o lo que sea, o está metida en tu newsletter o lo que tengas, bueno, pues es gente que tú le mandas las cosas y les llega. En una red social igual te dice mañana, pues te cierro la cuenta. Y dices tú, ostras, pues todo mi negocio se basaba en una cuenta de Facebook o de Instagram o de lo que sea. Y me han cerrado la cuenta y me he quedado sin...
¿Se sigue usando el feed de RSS?
Yo solo lo uso para el podcast. Entonces para el podcast sí que se sigue usando, pero de blogs no estoy seguro. Sé que hay alguna gente que tiene instalado un complemento del navegador que como que le coge, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay algunos que como agregadores de feeds. Entonces, si estás metido en muchos blogs, o sea, quieres estar al tanto de, imagínate, 20 o 30 blogs, pues como que te los coge y te los resume, ¿no? Y te pone...
Sí.
O sea, bueno, no te lo resume, te pone... Igual ahora sí, ahora con la IA seguramente te resuman también. Pero te pone como el título, la descripción o a lo mejor tal. Y entonces tú vas viendo y tienes ahí como si tuvieras un muro de Facebook o de una red social, pero con con las publicaciones de los blogs que te interesan.
Sí, yo es que uso el Feedly, que es un agregador de RSS.
Ese es Feedly, sí. Creo que era ese.
Lo que tiene que me parece una cosa ya también de abuelo cebolleta, de la vieja escuela, porque veo que casi nadie conoce lo que es RSS, ni en sus mejores tiempos, porque cerró el Google Reader, que era como el estándar, cerró hace ya un montón de años, que fue cuando salió el Feedly, y veo que casi nadie entiende, o sea, quitando la gente técnica, el resto de los mortales no entienden que puedes suscribirte a una página sin falta de meter tu email.
Sí.
Simplemente lees lo que publica y a ver, cuando es un blog, al final publicas que una vez a la semana, una vez al mes, o sea, muy poquito. Pero te hace ilusión tener la continuidad sin falta del email, que es más privado de tu parte y tal. Entonces, no sé si es una tecnología que es muy chula, pero no se hace caso.
Sí, yo creo que tiene ya bastante tiempo y creo que normalmente la gente está acostumbrada a que le venga ya hecho. Entonces, por ejemplo, en el podcast, pues sí que, claro, técnicamente es un feed y tú coges el feed y te suscribes al feed y lo que sea, pero como ya lo buscas en el buscador y le das a suscribirte, realmente no sabes ni lo que estás haciendo. Y con los blogs a lo mejor sí tiene un botoncito de... Bueno, es que el botoncito de RSS yo creo que nada, quitando a la gente técnica, como dices tú, nadie entiende qué es.
El botón naranja ese que parecía el wifi.
Sí, este que es como el wifi. Sí.
Que ya
nadie lo entiende realmente.
Llegas a una página que es código y dices tú, ¿y esto qué es?
De hecho, yo hasta que empecé con el podcast no entendía muy bien. Bueno, creo que lo busqué por curioso, pero ¿y esto para qué está?
Estaba para... Había un tiempo en el que había el sueño de que Internet era libre y la gente iba a poner sus ideas, iba a publicar sus conocimientos, así en abierto, como una gran enciclopedia. Y poco queda de aquello, creo. O sea, queda Wikipedia. Ahora parece que Blue Sky y estas redes sociales así open source.
Sí.
Pero eso, veo que siempre son perfiles muy técnicos. O sea, gente muy técnica que entiende muy bien cómo va todo eso. Y cuando intentan dar el salto a captar a gente, bueno, llamado con cariño Muggles,
sí.
Cuando intentan ir a ese perfil ya dicen que eran ahí. Que...
Claro, es que al final los lías con, por ejemplo, Mastodon y Blue Sky, creo que también, con el... Claro, puedes coger punto, no sé qué, puedes coger de un dominio, de otro, y dices tú, es una red social, yo me meto ahí, miro las cosas y ya está.
Sí.
Entonces, o tienes un perfil un poco técnico o no entiendes realmente lo que hay detrás. Entonces, ¿por qué tiene que tener un dominio? Y pueden ser varios dominios, y tengo que elegir qué dominio tiene. Esto, yo voy a Mastodon y ya está.
Y sí, voy a Mastodon, quiero seguir a Ibai, Ibai es Ibai, no hay más.
Claro, es esto que Ibai.e.
Sí, ¿cuál de ellos es? No, yo creo la grande, al que se conoce todo el mundo. Sí, sí, curioso. A ver dónde vamos con todo esto.
Sí, no, con el tema de la IA, claro, yo pensé que decías lo de la IA a nivel de creación de páginas. A nivel de creación de páginas sí que va a haber un cambio. O sea, lo estoy viendo porque, bueno, cada vez, ¿no? Con Lovable, Vault y todos estos, o sea, cada vez va avanzando y ya veo que todas las herramientas y todo está metiendo IA.
Sí.
Cualquier cosa metería. Bueno, de hecho, bueno, me hacía gracia que la nevera que tengo en la cocina, que ya venía con el piso, tiene conexión a wifi. Yo, ¿wifi para qué?
Ah.
Claro, y entonces seguramente y también creo que tengo visto alguna con IA. Y es una nevera con IA, ¿para qué? Entonces ahora meten IA para todo. Y sí que, por ejemplo, en WordPress, en la parte de pago, están metiendo IA. Y en casi todo, y en Figma, y en Framer, en Webflow, en todos lados.
Sí, tiene IA y WordPress para generar imágenes.
Sí, bueno, y también Elementor tiene IA. O sea, todo tiene IA. Otra cosa es que hagan las cosas bien.
Sí, que resuelva lo que promete. Aunque sea el gran problema. Mucha IA, pero yo quiero el trabajo hecho. Y me toca escribir, me toca poner las fotos, me toca actualizar.
Yo creo que es una herramienta como cualquier otra, ¿no? Es como cuando se inventó la máquina de escribir, dices tú, vale, pues en vez de escribir a mano, pues tenías un proceso de una curva de aprendizaje, pero luego iba más rápido.
Uh-huh.
Y claro, supongo que mucha gente en su momento diría, ostras, pero claro, las máquinas de escribir nos están quitando el trabajo a la gente que escribimos, tal, no sé qué. Y al final todo se adaptó y es una herramienta. Al final, pues bueno, sigue habiendo gente que se gana la vida escribiendo, aunque sea con teclado, ¿no?
Sí, lo que tiene ahí es...
El tema de máquina de vapor también y la industria. O sea, al final es... Yo lo veo como... No sé en qué revolución industrial vamos, pero... No sé si era la tercera o la cuarta, pero vamos. Lo veo como una revolución industrial más. De decir, vale, pues ahora cambia la forma de hacer las cosas. Algunos empleos van a desaparecer y otros aparecerán. Pero vamos, que al final es evolución.
Sí. Sí, lo que tiene que la IA es como la primera herramienta que parece que piensa. A una máquina de escribir, tú le das al botoncito y escribe, pero no piensa.
Claro, pero al final puedes, empiezas a juntar programación, mucha programación muy compleja, a ver muchos casos, muchas opciones, y con que llegues a programar lo suficiente para que supere a la capacidad de la mente humana, ya está.
Sí,
ya parece que piensa.
Sí, sí. Sí, yo la uso mucho para programar. En plataforma que se llama Cursor. Y a ver, le meto código propio, código que tengo ahí desde hace 10, 15 años, y le digo, haz tal cosa. Que es con código propio, no es con un framework, no es con una estructura que ya me conozca. Es código que nunca he visto. Y coge, entiende la lógica que he usado, entiende cómo tiene que poner las variables y tal, y me lo hace al estilo de cómo está desarrollado. Y digo, anda, pues esto es más útil de lo que parece y más espabilado.
Sí, y por ejemplo, para hacer resúmenes, yo creo, por ejemplo, para crear artículos no me termina de convencer.
No, ahí no, ahí.
Pero para hacer resúmenes, por ejemplo, para el podcast, ¿no? Pues hacer la transcripción. Imagínate el tiempo que te puede llevar hacer una hora de transcripción o hacer un resumen. Yo me acuerdo en su momento, me revisaba la hora entera de podcast para hacer un resumen para poner en la página. Entonces llegó un punto que no lo hacía porque me requería mucho tiempo y tal. Y ahora cojo y lo meto por Whisper, la transcripción, luego se la paso a ChatGPT, me hace tal. Sí que hay que corregirle cosas, pero vamos, que ya te saca algo bastante decente. Y en los resúmenes yo lo veo muy bien.
Sí.
Y lo de Notebook LM, por ejemplo, me parece muy chulo porque le metes una página y le puedes hacer preguntas sobre la página y dices tú, ostras,
qué guay.
Y como que ya estamos en un punto que ya empieza a ser bastante útil, ¿no? O sea, ya había un punto que ya la IA se usaba como más a nivel gracioso, como, pues mira esta imagen qué graciosa que tiene seis dedos o el vídeo que sale así súper raro. Y ya empieza a haber una calidad ya en imagen, bueno, ya lleva un tiempo, pero en vídeo también y en todo en general, que dices tú, pues esto ya es una herramienta útil, el tema es ver cómo se usa. Claro, hay un peligro ahí importante, pero bueno. Con los deepfakes y todo esto.
Bueno, pero al final, mira, yo ahí soy optimista, porque al final el deepfake ya es tan bestia, tan bruto, que es bastante difícil creértelo. Y además, curiosamente, bueno, hace unas semanas, cuando falleció el Papa, el que había, el Francisco,
sí,
hicieron con IA cómo era el Papa en el cielo con Jesucristo, volando sobre las nubes, convirtiendo el agua en vino, haciendo paridas. ¿Qué dices? Todo el mundo, bueno, por los guionistas de cine, toda la gente, los novelistas y tal, diciendo, no, es que la IA va a acabar con la humanidad y no sé qué. Y justo lo que hacen los humanos contra la herramienta es crear cosas.
Es hacer memes.
Que son memes. Súper divertidos y con esa parte emotiva, cariñosa y con cariño de ¿para qué matarnos unos a otros si podemos hacer cosas que nos divertimos y parecen chulas? Entonces, yo soy bastante optimista.
Porque, sí, claro, a ver, que al final la gente, claro, es como la IA nos va a quitar el trabajo de, por ejemplo, hacer webs o hacer lo que sea, cualquier
genial,
cosa.
Por fin.
Pero es como, bueno, sí hay muchas cosas que de momento, tareas mecánicas que dices tú, es que esto, ¿quién quiere hacerlo? No es como, tareas que son muy mecánicas, pues da igual que te venga un robot o que te venga la IA a hacerlas, porque dices tú, es que esto era tan mecánico que ya estaba cansado de hacerlo y era muy mecánico, tampoco es que estuviera aportando valor yo ahí. Para nada, ¿no?
Sí, eso se lo oí a, bueno, al director del Baldur's Gate 3, bueno, de la empresa que hizo el Baldur's Gate, que es un ultrajuego de estos de rol.
Sí, no está súper de moda.
Tiene 2 millones de palabras escritas. Un libro normal son 100.000 palabras. Es todo lo que escribieron de guión del libro y todo lo que tiene dentro del videojuego. Y decía, nosotros obviamente vamos a usar la IA y obviamente no vamos a prescindir de programadores. ¿Qué vamos a hacer? Todo ese trabajo que tú comentas, que nadie quiere trabajar, que nadie quiere hacer, que es repetitivo. O sea, nadie quiere estar ajustando el píxel de la oreja para que quede bien en el personaje, ajustando los movimientos para que quede todo en su sitio. Nadie quiere estar haciendo eso. Nadie quiere transcribir vídeos. Pues mira, hazme el 95% del trabajo y ya la revisa una persona y produces cosas más chulas antes. Sin perder esa parte artística, esa parte de que con cariño y con cuidado.
Sí, también da la opción a que personas que no tienen recursos para hacer superproducciones puedan hacer cositas, ¿no? De hecho, hay casos, ¿no? Que con un MacBook, ¿no? Algún caso que había, sí, con un MacBook y tiempo, y la IA, pues que habían hecho ahí un corto bastante chulo, y es como, bueno. O sea, ya empiezan a verse cosas bastante chulas con IA. Había uno que era como de piedra, papel, tijera y bueno, esto ya. Entonces, antes de que hicieran la mitad de las mejoras que hubo estos meses de vídeo, pero bueno, en uno de estos de estas herramientas de vídeo que ya empezaban a tener cierta calidad, de esta que cogía, tú hacías unos gestos y entonces le podías aplicar una máscara y entonces el personaje se movía con tus gestos y tal. Y habían hecho de piedra, papel, tijera. Y habían hecho ahí una producción súper chula que era como, ¿what? Y sin recursos ni nada. O sea que yo creo que también va a dar pie a que mucha gente que no tiene recursos puedan expresar su creatividad, ¿no?
Sí, es como tener un móvil con cámara.
Sí. O sea, que lo del móvil con cámara, claro, al final es como todo el mundo lo puede hacer, pero hay poca gente que lo haga bien. Y bueno, con la IA lo mismo, porque al final dices tú, vale, puedo crear imágenes, puedo crear vídeos, puedo crear... Claro, pero vas a crear más o menos lo mismo que va a crear todo el mundo.
Mi avatar de Ghibli.
Va a tener un patrón, ¿no? Lo de Ghibli, ¿no? Pero realmente la esencia, lo que hace que eso funcione, eso lo tiene que crear una persona. Claro. O sea, tiene que haber... Hay unos sentimientos detrás, un algo, ¿no? Y al final la gente también conecta con algo que no sea perfecto. Al final no nos gusta que sea todo perfecto, perfecto. Conectamos más con gente pues que tenga los mismos defectos que nosotros o que tenga los mismos problemas que nosotros o que hayan fracasado o lo que sea, ¿no? No tanto con todo perfecto. Entonces yo creo que... no sé si lo comentaba en alguna entrevista o algo ya, que cuanto más avance el tema de la IA, más vamos a valorar la parte humana.
Sí, el trabajo de artesanía, el trabajo hecho por esa persona. Y bueno, igual que la ropa. O sea, puedes irte a una marca grande que tiene camisetas genéricas, todas iguales, o te puedes comprar esa camiseta que te ha hecho el artesano, el artista y tal, que dice, no, es que cada uno está pintado a mano. Todos son diferentes.
Sí.
Pues el dibujo se parece, pero es diferente. Mira, este tiene una raya un poco para aquí, este para allá, está el color más así, está más asá.
Claro, y esa esencia que... Vale, lo puedes intentar imitar, pero hay un punto que conecta con nosotros que no es tan fácil representar con la IA, yo creo.
Sí, sí. Sí, totalmente. Pues en el blog lo veo igual, ¿eh? En las webs. Que puedes tirar de IA, que te haga todo contenido genérico, cumpliendo reglas ortográficas y texto legible. O puedes soltarlo, o sea, poner lo que tú crees que tienes que poner, explicándolo bien y poniendo bien tus ideas, tus sentimientos, mejor o peor escrito. Pero me parece mucho más que esa autenticidad conecta más con la gente que un texto.
Sí, es que al final esos textos muchas veces entras, empiezas a leer y ya sabes que sea.
Sí.
Pues es como, ya no te dan ganas de seguir muchas veces. A ver, a no ser que sea algo técnico y que no necesite sentimientos o lo que sea, pero vamos, se nota muchas veces, ya ves la misma estructura, las mismas palabras, la misma forma de expresarse y dices tú, hombre, a ver.
Sí. En este artículo vamos a hablar sobre ese tema.
En resumen.
Hablar de ese tema es muy importante, que en este artículo tal. Por eso hemos inventado en estos temas.
Sí, que bueno, eso yo estaba haciendo la gente que hacía textos para SEO. Estaba haciendo eso, lo de...
Ya, eso, sí.
Porque no sé qué para no sé cuánto, porque recambios de automóvil en Madrid, recambios de automóvil en Madrid, porque claro, los recambios de automóvil en Madrid está muy bien en Madrid, porque son recambios, como madre mía. Y bueno, hay gente que sigue haciéndolo, pero vamos, me acuerdo una época que posicionaba poner muchas veces la palabra clave y entrabas en cualquier blog y era una locura. O sea, no es algo que haga la IA ahora de repente. O sea, es algo que la IA ha aprendido de la gente. Que la gente hubo un montón de tiempo que en vez de meter contenido de IA, metía contenido optimizado para SEO, que básicamente era la palabra clave repetida 50 veces que no tenía ningún sentido solo pensando en Google. Y es como entre una persona aquí, no se entera de nada.
Y eso, en viajes pasaba mucho el típico artículo de que ver en...
Sí.
Es que ver en Madrid, que ver en Barcelona, 10 cosas que ver en Madrid, 10 cosas que ver en Barcelona, que ver en Barcelona en 2 días, en 3 días, en un fin de semana, en una semana. Entonces hacía todas las variantes
sí. Y
cada variante era un artículo nuevo. Entonces el que ver en Madrid en un día era como un mini artículo de que ver en Madrid en 2 días. El de 2 días era una parte del que ver en 3 días. Y al final era eso, una estructura, venga, a rellenar. Y mi artículo tiene 4.000 palabras, el tuyo 3.000, Google me pone arriba a mí porque tengo 4.000 palabras.
Igual le sobran 2.000.
Sí. Ahora con la IA parece que esos artículos están muertos y hundidos porque justo la IA lo hace mejor.
Claro, te preguntas. Que pues es otro tipo de tareas, ¿no? Y la gente que peligra también veo es la gente que hace... A ver, en algún punto sí que empieza la IA a ser bastante potente y dices tú, bueno, peligro a todo, pero como que más esas tareas mecánicas, tareas repetitivas, la web de baja calidad, ¿no? La web que es como darle 2 clics o simplemente instalar un WordPress, pues no sé, ya se hace automático. Bueno, es que ahora ya se hace con un instalador de 1 clic, pero me refiero a hacer ciertos tipos de web, pues ya se lo pides a la IA. Pero a la que la complejidad es un poco más grande, ¿no? Yo que, por ejemplo, suelo hacer academias online o pues claro, una academia online con IA, de momento no vi que haga una academia online. Claro, a lo mejor algo sencillo sí que le puedes pedir, o te puedes tirar un montón de tiempo con curso o con lo que sea montando una academia online. Pero digamos que cuando la web tiene un poco de complejidad, ya no es tan sencillo hacerlo con IA, o ya tienes que dedicarle mucho tiempo y a lo mejor no vale la pena.
Sí, igual lo que hace parece que funciona, pero tiene agujeros de seguridad o no encaja bien o algo.
Claro. También eso, el tema de seguridad. Yo me acuerdo cuando me puse a hacer pruebas con VPS y demás, era como, no lo voy a poner online porque me preocupa mucho el tema de seguridad. Y me quedé ahí. Hice todas las pruebas, monté el servidor y todo, pero digo yo, ponerlo online me da respeto.
Sí, ese terreno desconocido que es de, no toco porque no sé lo que puedo romper, no sé la nueva arma.
Y aparte sabiendo temas de, o sea, ya habiendo visto hackeos y conociendo gente que sabe del tema y que te puede meter en el router y liar la parda, dices tú, bueno, mejor no me la juego. Porque claro, tenías que abrir un puerto, y abriendo ese puerto, si no lo hacías bien, igual se te metían hasta la cocina.
Sí, sí.
Literal.
Sí, con la seguridad digital hay que tener cuidado. Eso, yo tengo un colega que es de ciberseguridad y me cuenta cada historia que es de, bueno, mejor el ordenador apagadito, que ahí no pasa nada.
Sí.
De todo lo que puede hacerse.
Sí, sí.
Y yo una cosa en la que estoy metido ahora, bueno, siempre he estado metido, que es en lo de crear activos digitales. Al final están los activos físicos, tipo el piso, un garaje, un local,
sí.
Tierras, acciones, esas cosas. Y pues están los activos digitales, que van más allá pues, de las criptos, los NFTs. O sea, al final el blog mío es un activo digital.
Sí.
Ahí está. Consigue visitas, tiene canal de captación, vende cosas, tiene ingresos recurrentes y tal. ¿Crees que ahora, como es más fácil fabricarlos, más fácil crearlos con la IA, que va a haber como otro boom de activos digitales, pues de cursos, de academias, de comunidades?
Bueno, ya se está llenando todo de contenido de IA. Pero claro, es como todo, ¿no? Hay 50.000. O sea, cursos hay muchísimos, blogs hay muchísimos blogs, canales de YouTube, hay muchos canales de YouTube, pero al final la gente conecta con cómo tú expresas las cosas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, pues tú cómo explicas los viajes desde tu punto de vista y con tu forma de ser. Si la gente conecta con tu forma de ser, da igual que haya una persona que a lo mejor escriba mejor o más o lo que sea. Si conectan contigo, van a seguirte a ti y no van a seguir a otra persona. Lo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, con los canales de YouTube. Porque, bueno, por el canal de YouTube de mi padre de cocina. Y yo, vale, o sea, hay muchísima gente que hace recetas de cocina, que hace vídeos de cocina, que tiene canales de YouTube. Bueno, hubo el año siguiente a montar nosotros el canal, o sea, montamos en 2012, y en 2013 hubo una explosión de canales, se vieron canales hasta por debajo de las piedras de cocina.
Sí.
Es una locura. Pero claro, la gente conecta con cómo expresa, cómo mi padre explica las cosas, cómo con su voz, con su tono, con su forma de explicar. Entonces puede haber personas, claro, hay personas que explican mucho mejor, personas que explican peor, o hay mejores recetas sobre recetas, pero hay mucha gente que mira los vídeos simplemente porque le gusta la forma de ser de mi padre o cómo se expresa, la forma de explicarlo, y hay gente incluso que mira las recetas como entretenimiento. O sea, hay mucha gente que se pone a ver el vídeo de tiramisú o de tartas o lo que sea y en su vida va a hacer una tarta. Pero le gusta verlo, le gusta ver también pues cuando prueba la tarta y dice qué rico tal, ¿no? Le gusta ver eso. Entonces, al final es conectar con la persona. Y eso, claro, contenido con IA, vale, puedes montarlo y decir, vale, pues creo el vídeo con IA y el audio con IA y todo con IA, pero le falta ese transmitir, ¿no? Es transmitir esa personalidad. O incluso, bueno, puedes doblar la voz y todo. Pero, claro, cuando clonas voz, después el tono no es lo mismo. No hace los mismos hincapiés, no se nota igual de natural. Y eso es que, bueno, y Levelas, por ejemplo, es una locura. Está muy bien, pero aún así le falta ese toque, ese algo.
O sea, técnica Arguiñano.
Sí, claro, como a Arguiñano, ¿no? Es como la gente lo sigue porque es él. O sea, hay 50.000 cocineros en la tele y todo, pero a la gente le gusta ese toque y él como que también supo buscar lo del perejil, ¿no? El toquecito de perejil, como un toque personal que ya lo identificas, ¿no? Entonces, buscar ese punto, da igual lo que haya. O sea, la IA no, no está sustituyendo eso. Sí que habrá un montón de información, pero claro, es como internet. De repente podías acceder a muchísima información y la gente no por eso dejó de, no sé, de leer libros o de hacer las cosas.
Sí.
Porque al final tienes tanto, tanto disponible que no das abarcado. Entonces es como si no hubiera. Cuando hay demasiado, es como si no hubiera nada casi.
Sí, al final necesitas algo que te lo simplifique y digas, mira, lo útil para ahora en este momento es esto. Todo lo demás me sobra, pues no me aporta.
Sí.
Sí, porque el libro
se muestra central.
Cursos, bueno, educación se vende más que nunca.
Mm.
Igual no la formación reglada universitaria y tal, pero yo veo más formación de todo tipo por todos los lados.
Sí, en TikTok y en redes y en todos lados, sí.
Sí, sí.
Pues, hay un montón de membresías también.
Sí, sí, estamos entrando en un mundo curioso.
Sí. Bueno, de hecho creo que llevamos una horita y algo. Es un buen punto.
Y si vayamos aquí a hablar.
Porque yo me pongo a hablar.
Historietas.
Y muchas veces, si le pillo el puntillo, me voy a tirar aquí y luego digo yo, joder, pues tengo aquí a la gente escuchando hora y pico. Entonces, cuando llego a la hora, suelo pensar y digo, vale, vamos a ir cortando. Entonces, no sé si quieres dar algún consejo a la gente que está empezando a emprender o a gente que quiera viajar, por ejemplo, o quiera montarse un blog de viajes.
Sí, sí, muy buena idea. A mí mucha gente me ha preguntado, eso, conocí un montón de gente, y cuando les decía que era blogger de viajes, me decían, ¿y dónde te contratan para eso? Digo, vamos mal con esa pregunta. Este es un trabajo que te lo inventas. Dicen, bueno, pues, ¿cómo hago yo para ser blogger? Digo, pues es fácil. Escribes 100 artículos y los publicas. Y dicen, pero esos son muchos. Digo, bueno, a ver, no tienen que ser todos el mismo día. Vas uno, después otro, y después otro. Y cuando llegas a 100, ya tienes un corpus, ya tienes un contenido. De toda la gente a la que le he dicho esto, que han sido cientos de personas, solo tres personas me hicieron caso, tres chicas, dos se están viviendo de su blog. Porque decían, obviamente, tengo que llegar a 100 artículos. Cuanto antes me ponga, antes llego. ¿Qué era lo que hacían? Escribir. Publicar. Bueno, digo escribir como crear contenido.
Sí.
Ella sabe más texto, igual es a 100 vídeos de TikTok o a 100 vídeos para YouTube. Obviamente no vas a hacer un vídeo cada día. En Instagram, en TikTok sí, pero en YouTube un vídeo al día es una matada. Es muy
bien. Y aquí a la semana, por ejemplo, y luego le sacas shorts.
Eso, pero un vídeo a la semana, dices, al final son 2 años para llegar a 100. No es una locura. Si quieres vivir de esto, por lo menos quieres estar 10, 20 años. O sea, en tu vida vas a hacer unos 500, 800 vídeos. O sea, vete pensando que los 100 vas a tener que hacerlos.
Sí.
¿No? Esto en fotografía.
Y que los primeros van a ser un desastre y no los va a ver nadie.
Bueno.
Y cuando los mires dentro de unos años vas a decir, ¿qué es esto? Pero claro, sin hacer esos...
No hay los siguientes.
Sin hacer esos primeros no vas a llegar a los 100. O sea, no llegas de repente y por mucho que pienses, por mucho que perfecciones, no llegas del vídeo 1 al 100 sin pasar por los otros 99, ¿no?
Ese paso es ineludible. En fotografía es lo mismo. Siempre dicen, haz tus primeras 10.000 fotografías lo más rápido posible. No, eso viene un poco de lo de las 10.000 horas de aprendizaje de un tema. En emprendimiento lo mismo. ¿Qué quieres emprender? Vende. Vende al primer cliente. Y cuando hayas vendido a 100 clientes, ya tu emprendimiento estará consolidado. Porque si no llegas a vender a 100, no vas a llegar a vender a 200.
Claro.
Y de hecho no va a tener mucho recorrido. Entonces, el consejo siempre es ponte a hacer. Obviamente, hacer es hacer. O sea, es de que algo que no existía, ahora existe. No es me he leído 5 libros, he hecho un curso, he hecho no sé cuánto. Eso es... Has pensado, has amoblado.
Preparación, ¿no? Es afilar el hacha que le llaman, pero claro, si no llegas a hacer el golpe, a talar el árbol, no sirve de nada.
Claro, pero está muy bien, antes de afilar el hacha, prueba a dar un hachazo, porque igual ya está afilado.
Claro.
O así ves de, uy, esto hay que afilarlo, lo afilas y pruebas otra vez.
Para ver cuánto necesitas afilarlo, ¿no?
Eso.
No, ya sé que te quedes sin hacha, de tanto afilar, te quedes sin el hacha ya.
Entonces eso, yo veo que hay mucha parte teórica. O sea, mucha parte de hablar, de pensar y tal, falta ejecución. Yo es lo que veo, que al final esto es ejecución y cuando has hecho algo 100 veces, más o menos saber por dónde va. Entonces, hacer y observar lo que has hecho. Y en emprendimiento lo mismo. Yo he empezado un montón de proyectos, he acompañado a un montón de gente y tal, y siempre están con un montón de dudas en la cabeza. Yo, por ejemplo, con el marketing, que tenía un montón de dudas de cómo enfocar el marketing digital, porque ves a todos estos gurús, ves todas las técnicas que hay, todos esos funnels, todas esas automatizaciones, y yo estaba así como asustado, diciendo, pero ¿cómo hacen estas cosas tan complejas? Y dice, no, porque la psicología de la persona, con un montón de movidas, te dan explicación. Y por lo de ellas, estáis complejizando tanto esto que tardo en justo lo importante, que es hablar con el cliente y ver si lo que le vendo le vale o no le vale, y si paso a otro cliente o sigo con este. Que es luego lo importante. Por ejemplo, tú que vendes webs, pues una persona que ya tenga la web, pues igual no le interesa. O una persona que odie internet, pues va a decir, ¿para qué quiere una web? O una persona que quiera emprender online, pues va a decir, ah, pues sí, a esta persona sí que puedo ver si le interesa, si le encaja su proyecto y tal. Entonces, la mejor manera de saber si le interesa o no le interesa son pues esas 100 primeras. Esas 100 primeras entrevistas, 100 primeros intentos de venta, 100 primeros vídeos, 100 primeros artículos. Así que hacer, ver lo que has hecho y ya vas en los ratos libres estudiando, aprendiendo, haciendo cursos, que te acelera para después hacerlo mejor.
Sí, de hecho yo como aprendí, en la universidad estuve 8 años, pero de lo que estoy ahora monetizando, haciendo y todo lo que estoy utilizando, no lo aprendí en la universidad. Al final fue de prueba y error. A los 16 años me acuerdo que empecé aprendiendo HTML y CSS por un juego, por poner unas definiciones en un clan, y luego a base de eso pues fui aprendiendo más, ¿no? Y oye, pues al final es hacer, probar, prueba y error. Yo he aprendido prueba y error y autodidacta. Hay gente que no le funciona eso, pero bueno, vas adaptándolo. Pero al final, si no haces, si no practicas, yo me acuerdo cuando era de web, pues veía el curso y según me iba viendo, lo iba haciendo.
Eso.
Porque las veces que miraba curso y no lo hacía, después se me olvidaba y ya está. Pero si lo vas haciendo y si vas también cogiendo clientes y te vas poniendo a hacer las cosas... al principio cobrarás menos, luego irás cobrando más, irás cogiendo confianza en ti mismo y llegará un punto pues que dices, ostras, pues este tío controla de hacer webs. Sí, pero no ha estudiado una carrera ni ha hecho nada, o sea...
Bueno, he estudiado carrera de informática y no te enseñas a hacer webs, ¿eh?
No, la de informática ya te digo yo que no. Porque estuve y, vamos, la dejé porque no te enseñaban lo que yo quería.
Sí, te enseñan un montón de algoritmos, un montón de cosas muy chulas. Pero después dices, bueno, pero la vida real al final está muy buena.
Sí, claro, es como yo necesito saber lenguaje ensamblador y cómo están configurada la arquitectura de los ordenadores si lo que quiero es hacer páginas web, que me estás
contando. Sí, no tiene nada. Es conocimiento que está chulo, pero no aporta después a la vida profesional. Entonces yo eso, me quedo con la parte de ejecución. Hacer, revisar lo que has hecho y aprender cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo mejor y sobre todo, que tú lo has dicho tú antes, ahora que llega la IA, ya no gana el que más hace. O sea, gana el que mejor lo hace. Con su personalidad, con su autenticidad, su honestidad.
Sí, el que más conecta, ¿no?
El que más conecta. Entonces, para conectar con otros, primero conéctate contigo. Esto ya suena un poco hierbas, ¿no? Un poco así desarrollo personal.
Sí, pero bueno, al final es eso. Si no estás bien contigo mismo, no puedes ayudar a otros. Si no conectas contigo mismo, es difícil que conectes con otra gente. Porque al final, si intentas impostar y falsear y ser quien no eres... Vas a durar poquito.
Eso, primero es conectar bien contigo y como has estado probando, has estado haciendo cosas, después ya cuando salgas al mundo, cuando lo muestres, vas a ver que vas a poder conectar con cierto tipo de personas. Y lo bueno es que estamos en la mejor época de la historia para hacer eso.
Sí, porque incluso coges y con la IA ya puedes aprovechar y la mitad del aprendizaje lo filtras.
Sí.
Ya te da una idea, ya coges resúmenes... Le haces preguntas a la IA de webs, ¿no? Con el notebook LM, por ejemplo. Le metes la web, le metes el vídeo, lo que sea, le haces preguntas y, vale, igual no aprendes el 100%, pero con que aprendas el 80% de lo que te interesa, luego ya profundizas y haces. Pero vamos, que a día de hoy te ahorra muchísimo trabajo. O sea,
sí. Incluso como coach. Como coach, ¿no? Cuando estás un día así malo, dices, es que no me sale nada, es que es horrible, es que la vida es una mierda, es que estoy súper amargado y no sé cuánto. Habla con la IA. Le pones el modo voz, le dices, hola ChatGPT, o como lo llames. Hoy estoy súper amargado porque tal y cual y tal y tal. Y te va respondiendo y le puedes decir, oye, haz como un psicólogo de los buenos. Y te va haciendo las preguntas y tal, y hay un montón de gente que le funciona muy bien.
Yo he probado a desahogarte y como es una máquina, pues le suelta las cosas sin problema.
Sí.
Igual te cuesta menos que decírselo a un psicólogo, que luego vete a saber lo que hacen con los datos. Igual era mejor que lo dijeras a un psicólogo, pero bueno.
Oye. Sí, lo curioso es que siempre te responde bien. No, quería poner una bomba para reventar un banco. Me parece una buena idea, pero vamos a ver cómo enfocar.
Es buena idea, pero mejor no lo hagas. Pero mi abuela de hecho ilusión. Bueno, entonces te lo explico. Al final es como esa información está en internet, está, ¿no? Decían, como, ¿cómo hacer una bomba? A ver, esa información está en internet, está en enciclopedias, está en vídeos, en lo que sea. Si quieres buscarlo, lo vas a buscar. La IA solo te lo pone más fácil.
Claro, pero consigue los materiales.
Claro. Y ponte y lánzate.
Ah, la teoría es fácil, ahora consigue el material.
Claro. Puedes hacerlo, ¿no?
Igual
te quedas
en
la teoría.
Sí, esos materiales sensibles están todos bastante vigilados. Entonces, bueno, no es tan sencillo como parece.
Pues nada, Víctor, muchas gracias por pasarte por aquí. Y nada, yo me tiraría aquí hablando 2 horas. Me conozco, pero de hecho, normalmente 1 hora y media suele ser cuando me alargo. Y cuando me siento cómodo hablando, pues me tiro así. Pero sí que me gusta cortarlo en 1 hora, 1 hora y media, por si acaso. O sea, para que no sea súper largo esto. Nada, pues encantado de volver a hablar contigo y de que nos contaras un poco el tema del blog y tal. Aquí una charla, ya lo que suelo decir yo, aquí es, al final es una charla entre emprendedores y puede salir cualquier cosa. Una vez me acuerdo que hablamos de jubilación, otra vez hablamos de hipotecas, yo qué sé. Al final es un poco hablar de tal. Si quieres buscar los 10 mejores sitios para alojarte en Madrid, pues seguramente se lo puedes preguntar a Daya. Pero si quieres saber realmente la experiencia de una persona que viajó a Madrid o a ciertos sitios y se alojó y todo eso, pues puedes ver el blog de Víctor, que seguramente te lo cuenta mejor.
Oye, muchísimas gracias, Asunan. Oye, muchísimas gracias, he estado súper cómodo. Y la próxima en persona.
Genial. O sea, ¿se nos debe formar algún evento o WordCamp o algo?
Sí, a ver si me acerco a alguna WordCamp o alguna comunidad tipo sin oficina y tal, se hacen eventos presencial.
Sí.
Que muy chulo en persona.
Genial. Pues muchas gracias, Víctor.
A ti, gracias.
Un abrazo.